vida a todos. No dejen de ir al cine, siempre está bueno, siempre es una aventura ir al cine. No dejen de ir a ver al cine esa primera aventura de Bob Dylan, que de algún modo, bueno, nos presentó a uno de esos artistas integrales que cuando lo escuchamos, en serio, nos cambia la vida. Nos vamos a ir escuchando a Bob Dylan. Ya era una canción muy, muy, muy distinta, una etapa completamente distinta. Este Thunder on the Mountain que suena estaba en un disco que se llama Modern Times, del año 2005-2006. Un Bob Dylan con una voz ya nada fresca, muy crepuscular, por decirlo de algún modo, que también es otra cosa admirable en un artista con tantos años, con más de 80 años. Cómo va adaptándose a los cambios, a todos los cambios. Cambió de religión, cambió de varias veces de pareja, cambió de vida 6 o 7 veces en el marco de su carrera artística, y también cambió de voz, y sin embargo, su música sigue siendo esencial. Bob Dylan, al final de Hay un lugar, Thunder on the Mountain, nos reencontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. I've been looking for her even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:02. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 25 grados y la humedad 67%. Reiteramos, Javier Milei promocionó una criptomoneda y estafó a miles de usuarios. Luego de la repercusión que tuvo la difusión de un proyecto privado destinado a la inversión de la cripto Libra, el presidente afirmó que no tenía vinculación con el mismo ni conocía los pormenores. En el tuit fijado en su cuenta de Twitter, que ya fue borrado, decía: "La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". Se realiza la segunda fiesta de la Media Luna en Mar del Plata. Será este fin de semana en la Plaza del Puente del complejo Punta Mogotes. Durante la jornada habrá famosos también catando facturas y elegirán las mejores medialunas dulces, saladas y sin TAC. El Papa Francisco continúa internado. Se debe a causa de una bronquitis que estaba sufriendo desde hace algunos días. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el pontífice está sereno, de buen humor y hasta ha leído algunos diarios. Francisco Cerúndolo enfrenta a Pedro Martínez por las semifinales de la Argentina Open. El tenista argentino buscará meterse en la final del certamen por segunda vez en su carrera desde las 18 horas. Cerúndolo viene de dar la sorpresa al derrotar al máximo favorito del torneo, Alexander Zverev. En la capital de la provincia de Buenos Aires, baja probabilidad de chaparrones en horas de la tarde, mejorando hacia la noche con una máxima de 26 grados. A esta hora, pasados 4 minutos de las 13, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 25 grados y la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Nosotros aquí nuevamente para enfrentar estas primeras y próximas, así se dice, dos horas, justamente con cosas que a nosotros nos gustan, que nos divierten, que nos resultan interesantes, que nos resultan deliciosas, que alimentan, como decía, nuestra apertura, nuestro alma y también nuestra panza. Esto es el Tenedor de Libros. Este ciclo que arrancó ya su segunda temporada consecutiva aquí en Radio AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y cuando digo que disfrutamos, que hacemos, es porque estoy hablando en mi nombre y en el nombre de Miguel Frías. Miguel, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, feliz de estar acá. No compré, creo que no compramos criptomonedas y nos vamos a dedicar a lo nuestro, que es la literatura. Hoy con un escritor que me gusta muchísimo como invitado acá en el estudio y también recordando a escritores de los cuales se cumplen efemérides de sus nacimientos.
Y lo nuestro también, no solo la literatura, sino la gastronomía. La gastronomía, la alta gastronomía y la gastronomía de todos los días, lo que nos gusta, a los que nos gusta cocinar, a los que nos gusta comer, a los que nos gusta básicamente aprender qué es lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo y además lo disfrutamos. Y además cuando hablo en plural, en primera persona del plural, cuando digo nosotros, también hablo de Martín el Chango Gómez, de Jorge de Tesanos, de Perla Damuri, que hacen posible este programa, como Marcia Moroni en nuestras redes y Ceci Elía en la coordinación del aire. Así que esto es el Tenedor de Libros. Como cada semana tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Tenemos muchos temas, tenemos muchas historias, tenemos algunas cosas que imaginamos van a aprender y otras que quizás les despierta algún recuerdo. Y si además logramos que despierte algún pensamiento crítico o alabatorio, muy bien también. Nos lo pueden hacer, se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, en arroba el tenedor de libros, tanto en Instagram como en X, Twitter, como en Facebook, en X. También si quieren comprar criptomonedas, compran. Nosotros, como decía Miguel, no compramos, así que tendremos que seguir laburando toda la vida.
Bueno, Martín, cuando quieras, ¿eh?
Arrancamos
con mucho material hoy.
Tenemos mucha cosa para compartir y lo hacemos en formato de una carta de un restaurante o de un bodegón. Este es nuestro menú del día.
Como primera entrada tenemos Tano de Oro. Recuperamos la voz de Antonio Dalmaceto, un autor que nació en Italia, pero creció en Salto, ¿eh?, provincia de Buenos Aires. Fue albañil, pintor, heladero, hasta que se lanzó a escribir y no paró. Autor de novelas notables, algunas llevadas al cine, muchos la recordarán, y columnista histórico de Página 12.
Otra de las entradas que tenemos, las podríamos llamar nazis con burbujas. No tuvimos tiempo la semana pasada, pero hoy sí la contamos. La historia de la Fanta, llamada durante muchos años la gaseosa nazi. ¿Quiénes y cuándo la inventaron? De una bebida que se supone placentera, ¿puede salir una ominosa sombra al destaparla?
Bueno, entre los platos principales, el primero lo tenemos ya en el estudio, es Carlos Bernatek, escritor bonaerense que escribió la trilogía de Santa Fe, aunque nació en Avellaneda. El título podría ser De Avellaneda a Santa Fe o al litoral. Viene al tenor de presentarnos su nueva novela, que la terminé anoche y me encantó, Está loco aquel que quiera tu corazón, también ambientada en la provincia de Santa Fe, sobre todo en Santa Fe Capital. Ganador del premio Clarín Alfaguara con El Canario. Bueno, nos va a hablar de sus más de 3 décadas como autor de muy buena literatura.
Otro de nuestros platos principales lo podríamos llamar cocina sin verso. Sergio Méndez es cocinero de oficio. Desde hace años, su carrera se enfoca hacia los demás. Capacita y forma cocineros de comedores sociales y le enseña también a cocinar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad. Viene a contarle al Tenedor de Libros cómo es la cocina que no luce, pero salva vidas.
Tres, la poeta ineludible. También se cumple un aniversario del nacimiento de Tamara Casmensain, que jugó libremente con el lenguaje como parte del movimiento neobarroco de los 70, junto con Néstor Perlonger, del que hablamos la semana pasada, Osvaldo Lamborghini, Arturo Carrera. Bueno, sus ensayos sobre poesía, además, fueron motivo de estudio académico en casi todo el mundo.
Y además jugamos al tutti frutti, al gastronómico y literario, les contamos novedades, apariciones, todo lo que hace falta para los que quieren interesarse tanto por el mundo de las letras como el mundo de los sabores. Esto es El Tenedor de Libros.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El Tenedor de Libros.
Bueno, empezamos, mencionamos a Antonio Dalmaceto. Antonio Dalmaceto nació un 14 de febrero de 1938, es decir, ayer hubiera cumplido 87 años. Como dijimos, nació en Italia, llegó en 1948 a la Argentina, se radicó en Salto, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, aprendió a hablar español leyendo en la biblioteca de ese lugar. Trabajó como albañil, como heladero, como empleado público, vendedor ambulante, pintor, hizo de todo. A los 18 se escapó de su casa, vino para Buenos Aires, escribió muchas novelas y también cuentos notables, algunas, digamos, Siete de Oro, que estuvo en sus inicios. Hay Unos Tipos Abajo, que no sé si recordarás, Martín, vos que sabés bastante de cine, que fue llevada al cine en 1985.
Carlos Galletini me parece que fue el director y Luis Brandoni actuaba.
Ahí sí, la llevaron al cine Emilio Alfaro y Rafael Filippelli, que estuvimos hablando.
Filippelli, no Galletti.
Hoy Filippelli, sí. Justo lo mencionamos porque estábamos hablando de Beatriz Sarlo y Filippelli fue marido de Beatriz Sarlo.
Perdón por el error, sí, exacto.
Bueno, Fuego de Discreción. Otro libro de él que fue llevado al cine fue Siempre es difícil volver a casa. Que la filmó Jorge Polaco. Él trató en sus primeras novelas distintos temas, algunos, bueno, vinculados con lo policial, con lo social, y después se dedicó a la emigración, ¿no? Vinculado con la historia de su vida, con libros como Oscuramente fuerte es la vida y La tierra incomparable. Así que vamos a rescatar un poquito la voz de Antonio Dalmaceto.
La circunstancia me ha llevado a vivir en un barrio, en Barrio Norte, Recoleta, Junín y Las Heras, un barrio cómodo, como todos, sigue siendo Buenos Aires. Lo que extraño y a veces recupero y hasta me asombro si pasa mucho tiempo, es la quietud y la familiaridad de los barrios de Buenos Aires, que me gustan tanto, ¿no? Yo me hice en los bares. Escribí en los bares, conocí el mundo de la ciudad en los bares, conocí la gente que quise, amigos o mujeres, generalmente los encuentros siempre en los bares, y busqué inspiración en los bares, ¿no? Así que la ciudad para mí es un poco un gran bar, ¿no? Y un autor que me ayudó a descubrirla es Roberto Ar, ¿no? Yo sentí cuando andaba rondando por las pensiones de Buenos Aires, caminando por la calle, no conocía a nadie todavía, y empezaba a descubrir este mundo y veía su complejidad, las miserias, ¿no? Sentí que la voz de Roberto Ar me estaba contando los secretos de una ciudad que era la que yo estaba enfrentando.
Bien, ahí lo tenemos hablando de la importancia de los bares en su literatura, de Roberto Ar. Tema que tal vez tratemos con Carlos Bernateque, ¿eh? Más allá de que escribió parte de su obra ambientada en Santa Fe, creo que el tema de los bares está en él, y Roberto Ar también, de alguna manera, pero bueno, ya lo explicará él.
Ahí recordamos entonces a Antonio Dalmaceto.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El Tenedor de Libros.
Y ya que lo mencionaste antes a Raúl Filippelli, que fue esposo de Beatriz Sarlo, agradecemos
Rafael Filippelli.
Sí. Hoy estoy mal con Filippelli.
Pobre Filippelli.
agradecemos a Editorial Siglo XXI que nos envió No Entender, Memorias de una Intelectual, el libro póstumo, sin saberlo, de Beatriz Sarlo, que salió a comienzos de este año, que es un libro de memorias donde ella se proponía contar su vida, y bueno, al poco tiempo falleció Beatriz Sarlo, y acá estamos con esta novedad y con muchas ganas de leerlo.
Perfecto.
Porque, bueno, una persona, obviamente, una de las intelectuales inevitables de los últimos años para entender la realidad argentina, que ha sido muy discutida y que también ella se prestó mucho a la discusión, ¿no? No le esquivaba el bulto a la discusión. También tenía una beta, como hablábamos con Miguel, muy interesante, en su rol como periodista también, ¿no? Ejercía el periodismo viniendo desde otro lado, sin tener la formación de periodista, pero mantuvo hasta el final, cada vez que había una marcha en la calle, ella salía con un bloc de notas a registrar eso. Digo como para marcar algunas cosas que los periodistas como rubro hemos perdido en los últimos años. Ella lo mantuvo hasta el final.
Una solidez indiscutible en la parte cultural, intelectual, en algunas cuestiones políticas yo no coincidía con ella, pero además siempre interesada en todos los hechos artísticos y culturales, no solo en la literatura. Le comentaba a Martín hace un rato que cada vez que iba a ver obras de teatro, puestas muy extrañas, aparecía Beatriz Sarlo siempre interesada y siempre atenta a los hechos culturales.
En el tenedor de libros tenemos mucho para hablar de literatura y de gastronomía, así que los esperamos, ya venimos.
Creadores de historias, alquimistas de sabores, el tenedor de libros, un programa para disfrutar.
En 2025, la fiesta está en el Carnaval Artesanal de Lincoln. La Delio Valdés, Ángela Leiva, Desacatados, Migrantes, Trulalá y Onda Sabanera le ponen música a cada noche. 6 noches imperdibles. 6 razones para vivir el mejor carnaval de tu vida. En 2025, en Lincoln, somos carnaval.
Para más información ingresá en carnavalincoln.com.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Con
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
Aquí estamos nuevamente en el tenedor de libros con nuestro primer invitado del día de hoy, aquí en nuestros estudios.
Estamos con Carlos Bernatek. Como les comentaba hace un ratito, terminé anoche una novela que me tuvo atrapado por completo, Está loco aquel que quiere tu corazón, que está inspirado en una canción de Fernando Cabrera, el título. Bernatek es un
Fernando Cabrera, un cantautor uruguayo.
Cantautor uruguayo, exactamente. De Bernatek creo que el primer libro fue La pasión en colores, yo recuerdo haberlo leído por Editorial Planeta. Ganó el premio Clarín Alfaguara con El Canario. Escribió la trilogía de Santa Fe. Acá he traído ejemplar de La noche litoral. Bueno, su nueva novela también está ambientada ahí. Tiene muchos, muchos libros muy buenos. También trabaja en la Biblioteca Nacional. Y bueno, vamos a conversar un poquito de literatura y sobre todo de la última novela que publicó. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Contá en principio tu vínculo con Santa Fe, que te llevó a escribir tres novelas, y esta es la cuarta, sería la cuarta.
Y yo me mudé a Santa Fe por una cuestión familiar en el año 71. Y a partir de ahí fui y vine muchas veces, pero después estuve más de 20 años instalado. Yo tengo un apego muy, muy afectivo con la ciudad, con gente de allá, porque fui en un momento de juventud también, y viví una Santa Fe muy linda de aquella época, pre-dictadura.
Claro.
Una ciudad muy dinámica, muy cultural. Era una ciudad industrial en esa época. Después dejó de serlo. Es como que llegó una división internacional de trabajo y dijo, esto va a ser una ciudad burocrática, y se fueron las empresas. Pero aún así todo, tengo un apego por haber vivido, viajado, trabajado, recorrido el norte de la provincia, el oeste, los pueblos, y haber estado muy cercano a Gastón Gori, que fue el autor de La Forestal. Recorrí los pueblos forestales, participé en una edición que se hizo de... el libro La Forestal con prólogo de Bayer, que se hizo por una editorial que ya no existe más, Ameguino. Así que bueno, me desarrollé un apego muy particular con la región, con los pueblos, con la gente, con el habla.
Esto que dijiste del viaje, podríamos decir que Está loco aquel que quiera tu corazón, tiene algo de, bueno, uno siempre dice road movie, ¿no? En realidad no es una película, sino una novela, pero tiene algo de viaje en círculo, ¿no? Es como que el protagonista está de alguna manera atrapado en Santa Fe. Contá un poquitito de qué va.
La idea es el itinerario, ¿no? Hay como un punto central que es la ciudad de Santa Fe, y los itinerarios que hace el protagonista, el Bicho Urdaneta, tienen esa peculiaridad de recorrer esos espacios y volver al centro, que es la ciudad. Que es la ciudad colonial, que es la ciudad histórica, ¿no? En Santa Fe sabes que está dividida la provincia entre rosarinos y santafesinos, porque Rosario es una ciudad mucho más grande, mucho más dinámica, comercial, tiene el puerto más importante del país. Y eso ha traído siempre disparidades, como que una es la ciudad conservadora y la ciudad progresista. Cosa que no es tan exactamente así, y los tiempos se han encargado de cambiarla también, pero esa fue como la división primigenia.
La conservadora sería Santa Fe Capital.
Claro, porque es la ciudad colonial, que es la ciudad fundada por Garay, que a su vez tiene una historia, porque es una ciudad trasladada, es una ciudad que quedaba 80 kilómetros al norte, lo que se llama Santa Fe la Vieja, en Callastá, y que tuvo un periplo de 20 años hasta que se trasladó al lugar actual.
Claro.
Que es un pozo rodeado de agua. De ahí el clima que podrás percibir que sale en todas las novelas, en las de la trilogía y también en Taloco. Este, ese clima ominoso de la humedad y el calor combinadas que requieren una preparación mental para evitarla, ¿no?
Estaba pensando en Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópulo, que ya en la época en que Garay estaba vivo, está ambientada, claro. y te cuenta ese mismo ambiente, bueno, más salvaje que en la actualidad, ¿no? Claro. Toda tu novela está recorrida por este tema del calor, los insectos, hay como una pesadumbre, claro. Y hay como una red de personajes, podemos decir, marginales, aunque no sé si del todo, porque el protagonista es como un hombre de clase, es de clase media, en un mundo donde están los agroempresarios y financistas vinculados con también la agroexportación y demás. También tiene que ver, digo, aparece un personaje de La Noche Litoral.
Sí, Ovidio Balán. Ovidio es como el que articula o la voz rectora de las novelas. En algunas es protagonista, como en La Noche Litoral o en Jardín Primitivo, y en otras es un personaje secundario, pero que siempre va insertando sus pensamientos, sus modos del habla. Ovidio es el detonante de toda esta saga, porque es la voz que se escucha en los bares, es la voz popular, es esa comprensión de la rutina cotidiana, y a la vez es un marginal, porque él sí sale del circuito oficial, digamos, de los trabajos y del mundo legal, y se ubica en ese punto de mira que le permite apostrofar todo, ¿no?
En ese sentido, como el policial negro, yo sentí que estaba... uno de los puntos es ¿no? Un tipo que tenía un trabajo legal y tiene que pasar a la informalidad, en este sentido ilegal, pero también, ¿no? Está representado eso, está representado los cambios de la sociedad actual a través de estos personajes.
Sí, el personaje del Bicho Urdaneta puntualmente es eso, ¿no? La posibilidad, siempre está el dinero dando vuelta como el factor de presión o de salida, pero los personajes en definitiva uno... se empieza a cuestionar si realmente quieren salir de ese circuito, ¿no? Ovidio lo dice muchas veces en el curso de todas las novelas, que a él no le interesa vivir en ningún otro lado, no le interesa ser rico tampoco, tener que custodiar un patrimonio, cosas por el estilo. Les interesa que no le falte para vivir, que darse ciertos gustos, qué sé yo. Lo del bicho es diferente porque el bicho que viene de una vida muy chata, de bancario, de vendedor de seguros y demás, de golpe encuentra azarosamente esa puerta de salida, en la que muchos dicen que, bueno, que si te vas a meter en la mugre, te vas a tener que salir sucio.
Sin spoilear mucho, hay que decir que el bicho encuentra una salida laboral en encargos que le hacen, que es simplemente ir a llevar dinero o a traer dinero de distintos pueblos santafesinos. Y es un hombre que por momentos en la novela parece, más que tomar decisiones, estar atrapado en las decisiones de otros, ¿no? Incluso en el plano sentimental, también un muy buen personaje femenino, que es su pareja, que quiere más para su vida, que se va a Rosario. Digo, ¿cómo lo trabajaste en este sentido? ¿Es así como yo te estoy diciendo?
Sí, totalmente, sí. La pareja lo pone en contradicción permanentemente, ¿no? Porque ni sabe a qué se dedica él, sabe que anda en algo turbio o que se ha metido en algo que no es del todo legal, y le ofrece una posibilidad de salida. Pero ella, a su vez, huye hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Un pueblo, una ciudad más grande, y esa es una vía de escape.
Estamos hablando con Carlos Bernatek, y estaba pensando que esto que yo que no leí el libro, esta relación entre Ovidio y su pareja, esto último, podrían estar diciendo la frase que tenés en tu remera, con una remera, y dice: no mires, por favor, no prendas la luz, ¿no? Muy en esta bueno. cosa de oculto, en la remera con la cara del indio Solari, ¿no?
Es el bicho y su pareja.
El bicho.
Ovidio es uno de los amigos.
Ovidio tiene otra pareja también.
Tiene otra pareja también, pero no. Sí.
Pero Ovidio es como, a lo largo de todas las novelas, es como un personaje que tiene una sexualidad muy particular, ¿no? Es muy atípica en ese sentido. Y es lo que llama la atención. Ovidio tiene un club de fans.
Mirá.
En la vida real tiene un club de fans.
Mirá.
No fans míos de autor, fans del personaje.
Mirá vos.
Sí, ¿cómo se expresan? ¿Cómo se organizan?
Rosario, es un grupo psicoanalítico de Rosario que se reúnen y saben más de 1000 libros que yo, saben frases completas que yo ya olvidé.
Ah, qué curioso eso.
Sí, club de amigos, club de admiradores de Ovidio Jordiel Balanz.
¿Y qué cosas descubriste a partir de este club, que te hicieron reflexionar y decir, esto yo no lo había descubierto y lo descubrí en ellos?
Bueno, yo creo que la aparición de Ovidio crea un antihéroe muy, muy difícil de asimilar en la literatura provinciana, digamos, ¿no? Porque vos fíjate, los fans estos son rosarinos. Ovidio, la peste de los rosarinos todo el tiempo. Vos sabés cómo es esos conceptos provinciales, el cordobés, el rosarino, ni que hablar de los porteños. Sí. El porteño es como la degradación humana. Pero el rosarino está en ese camino, está en esa escala. Que estas cosas se ven en lo diario, en el fútbol, en esas rivalidades ancestrales. Y el habla es el reflejo que expresa todas esas pujas, que también tienen que ver con la inmigración, tienen que ver con la constitución de los pueblos, que es lo que a mí siempre me movilizó más alrededor de esta temática de Santa Fe, ¿no? En Santa Fe uno tiene la posibilidad de acercarse a un pueblo que tiene 100, 120 años. O sea, no hay que rascar en una historia cuatricentenaria como tiene la ciudad de Santa Fe. Hay pueblos que se constituyeron con las corrientes inmigratorias. Las primeras colonias agrícolas del país son las santafesinas, es particularmente Esperanza, la primera colonia agrícola organizada, esos grupos que venían de el barón Hirsch y las corrientes que traían exiliados de Europa, que venían huyendo de la guerra, obviamente, y a los que se les asignaba terrenos. Hay historias fantásticas en esto. Está la creación de Moisés Villa, es una historia bárbara. Hay un libro de Javier Sinay sobre esto que se llama...
Te estaba por mencionar ese
libro. Los crímenes de Moisés Ville.
Exactamente.
Donde hay un cruce muy particular entre... Tenemos que pensar que no llegan a territorios abandonados, llegan a territorios donde existe una cultura previa, existen grupos aborígenes, existen gauchos matreros. El gaucho matrero que queda como un... una resultante de la guerra del Paraguay, esos que han huido de la guerra o que quedaron eso es como la segunda parte del Martín Fierro, ¿no?
Claro. Te quería preguntar, Carlos, la novela, digo, en algún momento ciertas corrientes literarias hicieron que las novelas de trama fueran, digamos, como subestimadas de alguna manera. Esta novela es de trama y es de muy buena escritura. La escritura me parece muy fluida, muy talentosa, y al mismo tiempo, como decía Borges, o sugería, no se interpone entre la historia y el lector. ¿Qué pensás sobre ese tema? ¿Sobre la literatura con tramas, digamos? Estos libros que...
Perdón, uno... Perdón, acá me meto yo, pero sí. ¿Qué sería la literatura de trama y contra qué con qué se contrapone?
A ver, lo voy a explicar.
Hay una corriente que es el puro esteticismo, ¿no? Que busca, subestima las argumentaciones o la cuestión narrativa en sí misma y hace un florilegio del uso del lenguaje, de la construcción, sobre todo la construcción por medio de la palabra, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido como una etapa superada también, que no hay que ser ni un fanático de una ni de otra. Ha habido excesos en las dos vertientes. Yo creo que la trama nunca puede subestimarse, pero que la trama en sí misma, sin una estética, no sirve para mucho, ¿no? De hecho, ¿quién es un innovador en un argumento? Los argumentos están todos hechos. Lo único que podés renovar es el modo de contarlos, las palabras que uses para contarlos. Si no, prácticamente no habría ningún tipo de originalidad en la literatura. Por eso lo importante de desarrollar una estética, conseguir una estética propia, que ya sería un paso superador de lo que es lo heredado, ¿no? Precisamente nosotros vivimos de la preexistencia. ¿Qué existiría de la literatura argentina sin Roberto Arlt? De la literatura contemporánea argentina. Muy poco. Muy poco. Y sin embargo, hay exquisiteces en el uso del lenguaje. Yo creo que hoy se están más trasladadas a la poesía. Uno puede encontrar ese tipo de trabajo artesanal más en la poesía, que no tiene la obligación de narrar.
Cuando entraste al estudio, dijiste, hoy están hablando de mis amigos, contaste tu vínculo con Antonio Dalmaceto, leí en alguna nota también que elogiabas mucho a Miguel Briante, que es totalmente elogiable y en parte olvidado o soslayado cuando se habla de los grandes escritores argentinos. Bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo fue tu formación en cuanto a vínculos con otros escritores, influencias de estilo?
Mira, yo primero fui alumno del Tano, de Antonio, cuando el Tano vivía en el Bajo, en toda su época de historias del Bajo, allá en la calle Paraguay, casi Paseo Colón. Y después nos hicimos amigos, porque estuvimos muchísimos años juntos, íbamos y veníamos, qué sé yo, él me venía a ver a la biblioteca, por el Tano yo lo conozco a Briante.
Claro.
Briante para mí era un autor deslumbrante, o sea, yo creo que es un renovador de aspectos que vinculan lo, sobre todo en lo geográfico, ya que yo tengo interés siempre por lo geográfico. Miguel es un puente entre el criollismo y la porteñidad, porque él prácticamente vivió en ese puente, en su General Belgrano, que es donde nace y donde muere, y en todo su periplo porteño como periodista y demás. Un tipo deslumbrante que tiene un libro que yo creo que debería ser el libro de cabecera de la mayor parte de la gente, que es Ley de Juego.
Claro.
En Ley de Juego está esto que yo permanentemente insisto, que es, ahí está Borges, está toda la tradición del criollismo, está el cuento fantástico, está la ficción fantástica, no en el sentido literal del término, pero Miguel era un tipo deslumbrante escribiendo. Hizo novela King Kong, que es una brutalidad, ¿no?
En la parte gastronómica del programa te quería preguntar, en el libro mencionás a los peces o pescados de río, que son excelentes, que en la novela hay como cierta mirada degradada del hábitat, y ahí vos decís que no tienen el mismo tamaño, bueno, vos, digo, el narrador dice que los peces de río que ven no tienen el mismo tamaño que los que tenían en otra época.
Sí, eso es totalmente así.
¿Te gusta comer mucho? Contá eso.
Sí, sí, bueno, lo primero es que al porteño no le gusta el pescado de río, le siente gusto a barro. Uh-huh. Pero el pescado de río no es todo igual, no es uniforme. Vos tenés el pescado de costa, que es el sábalo, que es el armado, que son los peces de los pobres.
Claro.
Que son peces exquisitos. El armado es un pez muy rico de comer. Como pescado, no como pez. Y después, bueno, el surubí, la boga, el dorado, no tienen los tamaños que tenían. ¿Por qué? Por supuesto, vivimos en un mundo capitalista. Hay molinos que procesan el pescado, lo sacan del río y lo hacen harina y lo venden. Ahí cae de todo. O sea, eso son redes con trasmayos y demás, que elimina todo. Y después están las presas, también las represas, desde Brasil para abajo, que hacen que haya una corriente significativa de agua, no la haya. Entonces vos, para encontrar hoy un dorado, te tenés que ir a Paso de la Patria.
Claro.
Ya lo encontrás en Santa Fe. Pero me acuerdo una vez que vino Pigli a Santa Fe, que lo llamaron a comer dorado, y quedó fascinado, ¿no? Porque algunos restaurantes de pescado que eran...
¿Te gustan a vos los pescados del río?
Me encanta el pescado del río. Y he llevado a cuánto viajero pasara por Santa Fe a comer pescado del río. Y y es una cosa fascinante.
¿Y de qué manera te gusta comerlo? O sea, ¿cuál es para vos?
La parrilla, la más simple. Sencillo. La más simple.
Sí.
También en olla negra, frito y demás, ¿no? Pero pero el pescado a la parrilla es una cosa insuperable.
¿Qué otras cosas, cuando vamos a Santa Fe, además del pescado de río, podemos comer y que puede resultar algún tipo de identificación con el lugar? ¿Existe?
Bueno, el pescado sí, pero después en cada localidad por ahí encontrás sus peculiaridades, ¿no? Cada uno tiene su fiesta. Vos sabés que hacia el oeste hay mucha colonia piemontesa. Uh-huh. Entonces tenés la fiesta de la Baña Cauda en Humberto Primo. O tenés la fiesta del chorizo en grasa, que se hace ahí y difícilmente lo encontrés en otro lugar. Porque el chorizo en grasa no es cualquier chorizo, ni es el chorizo chacarero, no, es el chorizo en grasa. Esas son todas tradiciones inmigrantes que se instalaron y confluyeron en ese tipo de cocina particular que se conserva con el tiempo, ¿no? Y después la cerveza, porque la cerveza de Santa Fe, creo que la fábrica más importante de cerveza del país está en Santa Fe, que hace casi todas las marcas. Uh-huh. Que es una empresa chilena, aclarémoslo. La vieja cerveza.
Los personajes toman, vos mencionás liso, algo que acá sí. No.
Acá se no sabe se conoce. Vicky, digamos. El liso tiene que ver
con ese, ¿no?
Tiene que ver con el vaso.
Ajá.
Porque el vaso es de un vidrio muy finito, no tiene ningún garabato, es liso.
Claro.
Y esa es una medida. Vos vas tomando lisos en los bares y esa cerveza ni se parece a ninguna que nosotros podamos comprar en botella o en lata en ningún lugar. Pues es una cerveza extraordinaria. Inclusive, si vas a la cervecería Santa Fe, en el medio de la calle ves un caño que pasa que dice cervezoducto. Como que la cerveza va por ese caño directamente al patio cervecero que está enfrente, que es donde se toma. Yo creo que es falsa. Creo que es un invento para engañar giles, pero la cerveza no hay con qué darla.
En el libro hay una descripción o una mención en algunos casos de cualquier cantidad de localidades y dentro de Santa Fe Capital de lugares. ¿Algunos son ficcionales o son todos reales?
No, son todos reales. Son todos reales y se puede seguir en un mapa puntualmente el itinerario de cada pueblo y de cada viaje, porque describe hasta las rutas por donde se accede, ¿no?
Claro.
Y los pueblos tienen esas peculiaridades, al menos a mis ojos, que cuando yo llegué a esos lugares vi esas cosas. Hoy por ahí han cambiado, o qué sé yo. No creo que muchas cosas hayan progresado, porque Santa Fe tiene la peculiaridad de que los pueblos forestales, cuando se retira la empresa inglesa, la que hacía cantar el himno en inglés el día del cumpleaños de la reina, y se izaba la bandera inglesa, cosa que en Buenos Aires no se sabe, y que emitía dinero, porque hay monedas de la forestal, y también hay vales de la forestal, porque pagaba con vales, la gente comía, y la empresa recuperaba todo lo que había pagado de salarios con los vales, ¿no? A la vieja usanza del colonialismo inglés, ¿no? Pero cuando se retira la forestal, se va a explotar la esencia de la empresa forestal era el tanino, viviendo en un mundo de cuero, como vivíamos, no había plástico, había cuero. Y la otra era el quebracho para los durmientes. O sea que el quebracho proporcionaba todo, con los ferrocarriles ingleses recorriendo el mundo.
Claro.
Después el tanino se explota de una manera mucho más sencilla en Sudáfrica, con la mimosa, y la empresa se empieza a retirar. También en el medio hay conflictos sindicales, hay muertos, hay una caballería que le llamaban los cardenales, que la ponía la provincia para reprimir en los pueblos donde había conflictos gremiales. La historia de la forestal es un libro que en Santa Fe está escolarizado, felizmente, y que En Buenos Aires yo siempre me llama la atención que son muy pocos los que nos conocen. Mm.
En algún momento, quizás en los comienzos de la democracia, se popularizó una cantata,
sí,
de Enrique Llopis. En un momento que estaba su carrera muy, muy así incipiente, y entonces ahí esta cantata de La Forestal acercó un poco a los porteños esta historia totalmente desconocida,
claro,
que tiene muchos puntos que ver con la Patagonia rebelde,
totalmente,
si se quiere, ¿no?
Claro. Sí, sí, Osvaldo Bayer siempre empatizó con ese vínculo que era la explotación de las zonas rurales, ¿no? Uh-huh. Como pasa en la Patagonia. Por eso él le hizo el prólogo a La Forestal también, y aparte porque lo apreciaba mucho a Gastón Gori, que fue un investigador muy valioso en ese sentido.
Algo que nada que ver con nada, pero digo, el protagonista de la novela, el bicho, es hincha de Colón.
Sí.
¿Vos simpatizás con algún equipo? ¿Vos naciste en Avellaneda?
Yo soy de Independiente, pero en Santa Fe soy de Colón, y mi hija nació en Santa Fe y es de Colón.
Ah, mira.
Me encargué de hacerla de Colón.
Pensé que no te gustaba el fútbol.
Sí, yo adoro.
¿Cuál es la diferencia entre Colón y Unión, que son los dos equipos más importantes? Y esto te pregunto si hay otros equipos no tan conocidos.
No de ese tamaño, o sea, no de clubes de primera, ¿no? Pero Unión, que es el Tatengue, tiene una impronta ya en ese apodo. El Tatengue es porque es el equipo del Tata, es el equipo del patrón.
Ah.
Uh-huh. Uh-huh. Colón es otra cosa.
Y además es el Sabalero, claro, lo que estabas diciendo, que era el pez, ¿cómo?
El Club de los Pobres, que está pegado al río.
Claro, claro. Bueno, espectacular, me encantó y nos dio una lección de literatura y también de Santa Fe.
Fue un recorrido por el litoral, Carlos Bernatec, a quien agradecemos haber pasado por el Tenedor de Libros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Lamentamos solamente haberte convidado un vaso de agua, claramente hubiéramos necesitado que nuestro segundo invitado hubiera llegado antes. Vino muy temprano, pero si sabíamos le hacíamos traer algún pescado y conocer.
Carlos, una breve,
sí.
Ayer por nuestras publicaciones en Instagram me escribió Sergio Dukoski, amigo y escritor, y me dijo que había leído tu última novela, que le había gustado mucho. Te quería preguntar, ¿por dónde empezar a leerte? Alguien que no te leyó y te acaba de escuchar.
Alguien se engancha con la trilogía, seguramente va a poder avanzar hasta este libro. La trilogía empieza con La Noche Litoral, que fue el libro que más repercusión tuvo de la trilogía. Es un libro que a mí me encantó escribir y que me trajo buenas cosas.
Perfecto.
¿Son libros que escribiste, esta última novela, en cuánto tiempo?
Esta última me llevó como 3 años fácilmente. Pero fue evolucionando, después se complicó un poco el panorama editorial. Yo me quedé sin editorial y ahora felizmente estoy en Fondo de Cultura Económica.
Bien. Bueno,
muchas gracias
a ustedes.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Cumplimos 88 años.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa trae suerte.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Torneo Apertura 2025 se juega en el verano de provincia. Lunes 17 de febrero, desde las 16. El Lobo quiere seguir sumando de local y recibe a San Martín de San Juan. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alalú. Gimnasia San Martín de San Juan en el Estadio del Bosque. Lunes 17 de febrero, desde las 16. En provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. 2 canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Con Alejandro Vidart.
Sábados.
De 20 a 22. En provincia.
En provincia.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones, disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%, hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El Tenedor de Libros.
Un programa donde se siente
y se comparte.
Aquí estamos en el Tenedor de Libros. Muy interesante escuchar a Bernatek, Carlos Bernatek. Interesante no solo esta mirada literaria, digamos, sino esta mirada desde el litoral, contarnos, sumergirnos en aguas de los ríos litoraleños. Muy, muy interesante. Y hablando de líquidos, nos vamos a otro que es bastante más polémico. Nos preguntamos la otra vez, ¿las marcas pueden tener ideología? ¿Existen los productos progre y otros fachos? No es ninguna novedad que si tuviéramos que pensar en una gran marca que haya influido, haya determinado el siglo XXI, sería la Coca-Cola. Porque antes de que existiera el Diego, la única imagen que era reconocible en cualquier parte del planeta era justamente el logo o la forma de una botella de Coca-Cola. Inclusive, la forma de la botella chiquita, la panzona, esa chiquita original, tiene una historia muy particular, pensada en los soldados que iban a la guerra, que ante la falta de luz, cuando tomaban, le daban una de estas botellas, recordaban el cuerpo de una mujer.
Exacto.
En todos los países del mundo, una vez que Coca-Cola se convirtió en este símbolo de consumo, hubo un empresario local que tenía la marca y que la fabricaba en ese país. Alemania en la preguerra, en la segunda, no fue la excepción. Coca-Cola, de hecho, unos años antes patrocinó los Juegos Olímpicos nazis de 1936, donde Hitler mostró su visión aria al mundo mientras ocultaba los carteles de no comprar en tiendas judías. La fabricante local se llamaba Coca-Cola GmbH, que buscaba asociarse con los nazis y se anunciaba en las vallas publicitarias situadas junto a los estadios de Berlín, por lo que la gente que iba a los encuentros donde hablaba Goebbels tenía que pasar junto a ellos. Así apoyó financieramente a los nazis mediante publicidad en los periódicos antes de llegar al poder, ¿no? Al punto que tras la invasión de los llamados Sudetes, que hoy es la República Checa, publicaron un anuncio con la imagen de una mano sosteniendo una botella de coca sobre un mapa del mundo y un lema que decía: sí, tenemos reputación internacional. Hay un libro espectacular que se llama Dios, Patria y Coca-Cola, escrita por un periodista, Max Pendergast, hace ya en los años 80, que dice lo siguiente: más adelante en la guerra utilizó mano de obra china y personas que vendrían de cualquier parte de Europa. La guerra los trajo de todas partes. De hecho, los ferrocarriles de tiempos de guerra no solo llevaron a judíos, gitanos y otros a campo de concentración, sino más o menos a unos 9 millones de trabajadores de mano de obra extranjera, que en 1944 representaba una quinta parte de la fuerza laboral alemana. Nota de color. Fue tanta la identificación que años más tarde Coca-Cola en Estados Unidos contribuyó con un fondo para compensar a las personas que fueron obligadas a trabajar para los nazis. No ya los que fueron masacrados, sino los que fueron obligados. Antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se vendían cerca de 5 millones de botellas de Coca-Cola anuales, producidas en las 43 fábricas que la marca poseía en el país. Estamos hablando de Coca-Cola, todavía no llegamos a la otra bebida.
Sí, que uno la identifica con Estados Unidos,
Claramente creada en Estados Unidos, pero como se hizo fenómeno mundial, en cada país, como aquí también, hay fabricantes de la marca. Curiosamente, desde que el refresco llegó a Alemania en 1930, la Coca-Cola local había apostado por presentarse como una marca alemana que solamente se vendía allí. De hecho, de esta forma, apelando al nacionalismo, se aseguraban un mayor número de ventas en ese territorio, porque los productos propios eran mejor considerados. Una cosa que sucedió es que luego, cuando en el final de la guerra muchos prisioneros alemanes fueron trasladados a Estados Unidos, vieron que se consumía Coca-Cola en Estados Unidos y no entendían nada, pensaban que eran productos Alemania. Exportados desde Alemania. La bebida fue tan vendida en esos años que inclusive Hermann Göring, la mano derecha de Hitler y comandante de la Fuerza Aérea nazi, favoreció la expansión de la compañía y trató de nacionalizarla y además comprarla, apropiarse de ella. El problema, y a este nos vamos acercando, a la bebida nazi, llegó en diciembre de 1941, cuando Estados Unidos ingresó a la guerra formalmente. Ahí cortaron los suministros y los productores de Alemania no podían comprar insumos norteamericanos. Entonces ahí se encontró que la Coca-Cola alemana no tenía qué producir. Tenía un gran mercado, pero no tenía qué producir. Entonces empezaron a buscar y crear, pensaron en crear una bebida alternativa. En ese momento, Max Kitt, que era el director de la Coca-Cola Alemania, decidió crear esta bebida, para la cual no tenían insumos los que podía importar, tenía otros insumos que eran locales. Aprovecharon todo, y en época de guerra, y en una época, en momentos en que la guerra comenzaba a causar estragos en la producción local alemana. Entonces, con todo lo que sobraba y todo lo que se descartaba de otras cosas, crearon una bebida con sabor supuestamente frutal. Ahí es cuando nace esta bebida de color anaranjado, producida por la Coca-Cola de Alemania, por la ex Coca-Cola de Alemania, y que le faltaba un nombre. Por lo tanto, el director, Max Kitt, invitó a todos los que trabajaban ahí a que piensen un nombre, que fantasearan con un nombre, y ahí fue que a uno se le ocurrió, de tanto pensar en la fantasía, mira, Fanta. Usaban pulpa de manzana, que descartaba lo que ya no se había descartado de la producción de sidra alemana. Todo esto lo volcaron a esta nueva bebida que empezó a llamarse Fanta. El nuevo refresco fue un éxito rotundo y ya en 1943 se vendieron 3 millones de botellas, apenas 2 millones menos que la Coca-Cola que se venía vendiendo hace mucho. Ahora, este Max Kitt nunca se mostró partidario de Hitler, pero por otro lado, Alemania le encomendó la dirección de diferentes delegaciones de Coca-Cola en los países ocupados. O sea, no era un fanático, pero aprovechaba bastante eso. Una historia bastante similar a la que se cuenta en la primera parte de la lista de Schindler, ¿no? Otro empresario alemán que se beneficiaba de los negocios, que en el caso de Schindler, bueno, después la historia viró hacia otro lugar, pero digo, esto, gente que no es que decía que era nazi, pero aprovechaba y aportaba mucho dinero a la causa. Al finalizar la guerra, volvió a fabricarse la coca en Alemania, porque los negocios no se detienen, y de hecho compró la marca Fanta a mediados de los 70, la Coca-Cola Internacional. La Fanta se consolidó y en los siguientes años fue hacia todo el mundo, y de hecho nosotros en Argentina, nosotros crecimos con una marca Fanta, que obviamente hoy se sigue vendiendo, pero que era tremendamente popular. Era, junto con la Crush, las bebidas naranja, claro, gaseosas que no solo consumíamos, sino que eran las que se promocionaban en la radio o, por ejemplo, en la tele.
Llegó el tamaño más grande de naranja Fanta, el super familiar, más grande, súper económico y